Vamos a volver a leer los versículos que servirán de base para nuestra meditación en esta mañana. Volvamos a Mateo capítulo 25 y vamos a leer desde los versículos 31 al 36. To the brothers that visit us from Washington, my English is not so well to translate at the same time Spanish-English. I am going to speak about the reward that God, the King, has prepared for us when he will come in the second coming. And the chapter, the verses will be in Matthew chapter 25, verses from 31 to 36. This is all that I can say in English. Leamos estos versículos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, piensa en ti. Y todos los santos ángeles con él, y entonces se sentará en su trono de gloria, piensa en ti. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Tengo 26 versículos que hablan de recompensa. No los vamos a leer, porque entonces tendríamos que merendar aquí y no lo hemos preparado, simplemente por eso. Si hubiéramos preparado la merienda, pues nos quedaríamos. Pero vamos a leer otro versículo nada más en Apocalipsis, último libro de la Biblia, último capítulo, el capítulo 22, el maravilloso versículo 12. Apocalipsis. Revelation 22, verse 12. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Nuestro tema de hoy es la recompensa de los justos. Y quiero hacer dos claras afirmaciones de entrada. La salvación es el broche de oro o el principio de la preciosa cadena, hermosura de amor y diamantes de Dios. La salvación es para y de los pecadores. La recompensa no es lo mismo que la salvación. La salvación es el punto de partida. Si no se es salvo, no se tiene recompensa. La salvación es de los pecadores. La recompensa de los pecadores arrepentidos es de los santos. Ese era el tema, la recompensa de los justos. El título del mensaje es: los ángeles no nos recompensarán. Aunque algunos ya se sentirían en la idiosincrasia española en que fuese, pues, San Martín, o que fuese San Gervasio, o que fuese algunos de los santos que se han inventado para que recompensen. Sabéis que tenemos santos y santas para todo. Estoy seguro que Consol no está esperando que Santa Lucía, de ese tópico refrán, Santa Lucía verdadera, ojo dentro y trampa fuera. ¿Alguien conocía este refrán? Nadie, es que soy inteligente. Santa Lucía verdadera, ojo dentro. Nadie, bueno, San Antonio de Padua, el patrón de las cosas perdidas, que hay una oración, Santiago de Padua, que padre naciste, de Lisboa, te criaste en Salamanca, estudiaste en el púlpito que mi padre predicó, predicar es el patrón de los santos al que hay que recurrir para conseguir obtener las cosas perdidas. Nosotros no seremos recompensados por los santos. Gloria a Dios. Dentro de los estudios que estamos haciendo de las cosas finales, recordáis que hablábamos de escatología y hablábamos que la palabra escatología, los temas finales, las cosas finales, tiene la misma raíz que para la palabra escalar. Y fuimos escalando un poquito, estuvimos hablando de la muerte, que no es el final de la existencia. Para el cristiano la muerte es ganancia, es el paso a la eternidad, es el paso a la presencia de Dios. Estuvimos hablando de la segunda venida de Jesús, del advenimiento de Cristo, recordar, y decíamos de forma sencilla, con los textos más sencillos, que la venida de Jesús es personal, es visible, es física, es repentina, es gloriosa. Es decir, que todas esas ideas que surgen en algunas sectas que hablan de una venida espiritual que se ha quedado a mitad camino en el santuario celestial, teoría del adventismo, nada de esto es bíblico. La venida del Señor estaba muy clara en Hechos, un versículo sencillo: este que habéis visto ir al cielo, como le habéis visto ir al cielo, así vendrá. Y si se iba personalmente, se iba físicamente, se iba maravillosamente, se iba repentinamente y se iba en las nubes, de la misma manera será la venida del Señor. Hoy vamos a hablar de la recompensa de los justos. Y he pensado que era interesante, lo he pensado yo, espero que lo sea también para vosotros, hablar de esto en unos tiempos en que la verdad pasamos crisis, es el lenguaje diario, sabemos que hay penalidades y sabemos que hay días malos y difíciles. Por lo tanto, de cuando en cuando creo que vale la pena hablar de algo noble, bueno y sobre todo esperanzador. El afán y las situaciones de este siglo nos hacen personas inquietas, intranquilas, a veces desanimadas y las muchas de las veces carnales para buscar con nuestros propios e individuales recursos las soluciones a nuestras situaciones. Todas estas desilusiones, todos estos desengaños, todas estas inquietudes, todos estos desánimos hay que podarlos, tiempo de poda. Hay que quitar esas zarzas, estas cadenas que nos atacan para que ese corte, que nada más lo puede producir, la visión espiritual esperanzadora del Señor Jesucristo y de su palabra. Así que creo que vamos a recortar algunos de los desánimos y para ello vamos a hablar un punto de partida acerca del reino venidero. Os he dicho que tengo 26 referencias en la Biblia al tema de la recompensa. Y creo que es importante que hayan tantas referencias. El último versículo leído, he aquí, vengo en breve y mi galardón conmigo para recompensar. O sea que este es sencillo. No necesito muchos más, aunque a verlos hay, sin lugar a dudas. El tema de la recompensa es un tema de premio y de galardón a la fidelidad a la fe o la fidelidad de la fe o la fidelidad de los salvos. Todo es de gracia. Lo mencioné en la escuela dominical y lo menciono ahora de forma clara. Si cuando termina el mensaje habéis entendido o pensado que hemos de hacer cosas para obtener recompensas, esta es una falacia, es un autoengaño que la religión vende. Si haces cosas, pues obtendrás, como si Dios se sintiese obligado a darnos cosas por el hecho que hacemos cosas. Esta no es la idea de la recompensa. ¿Esto lo han entendido? ¿Están ustedes aquí?
Sí.
La recompensa es la evidencia de que se ha sido fiel y Dios galardona de pura gracia. Si la salvación es de pura gracia, las recompensas, el galardón que el Señor tiene, es también de pura gracia. Por lo tanto, no quiero ni estoy pretendiendo estimularlos a decir, pues hay que hacer muchas cosas para tener mejor casita en el reino de los cielos. Nada de eso. Hay una historieta cómica que muestra que en el cielo son muy funcionales, muy prácticos. Había un pastor que tenía un chófer que decía, yo tuve ese chófer por tiempo, ¿verdad? No el de la historia, que llevaba al pastor a todos los lugares. Le había dicho el pastor, yo trabajo mucho, y cuando tengo que viajar a otras iglesias, si tengo que conducir, me duermo. Pastor, yo sé conducir, yo tengo coche, yo le llevo a todos los lugares. Así que era un muchacho dedicado de chófer al pastor. En uno de los viajes tuvieron un accidente y los dos se fueron a la eternidad. A la puerta de la eternidad, pues había un portal precioso, increíble, y se veían las casas que habían allá al cielo. Así que llamaron por orden de listado, cuando allá se pase lista, cierto estoy que por su gracia yo estaré, y llamaron Joaquín, Joaquín, no estoy pensando en el hermano de Escobosa. Pepe, bueno, tampoco Pepe, tampoco, un nombre que no existe aquí. Ricardo González. Que no se enfaden los González, el chófer, y apareció Ricardo González, dijo, muy bien, Ricardo, mira, aquella casa es la tuya. El pastor que estaba al lado, porque habían fallecido los dos, qué casa, una casa preciosa, un jardín cuidado, no había ni una hierba mala, una piscina, con un altillo que era ni más ni menos que una, ¿cómo se llama esas piscinas de agua calentita? Y jacuzzi, ¿cómo se nota que van al jacuzzi, Jacuzzi, o sea, algo fantástico. Esa es tu casa. El hombre entró. Llamaron al pastor, Roberto González, así no me meto con nadie, aquí estoy. Dijo, mira, esa casita de ahí es tuya. Una barraqueta valenciana, bonita, limpia, blanca. Y claro, el pastor vio aquella barraquita y dice, señor Pedro, aquí debe haber una equivocación. Yo soy pastor, él era chófer, yo muchos sermones, muchas conferencias, muchos libros escritos, muchos programas de radio, vamos, desvivirse en actividades. Y Pedro con buen humor le dijo, mira, cuando tú predicabas, escribías y hablabas por la radio, la gente se dormía. Pero cuando Ricardo conducía, la gente oraba. Y en el cielo somos muy prácticos. ¿Lo habéis entendido, verdad? Esa sería la teoría de los que piensan que la recompensa son por la funcionalidad de aquí en la tierra. No va de eso. El cristiano, el creyente, tiene que trabajar, tiene que honrar a Dios, porque siendo salvos, Dios ha preparado las obras dignas para caminar en ellas. Hemos sido salvados para ser coherentes. Nuestra salvación, nuestra ideología, nuestros pensamientos, nuestras doctrinas tienen que manifestarse en nuestro vivir de cada día. Y eso es lo que el Señor recompensará. Pero no lo hacemos para recibir recompensa. Lo hacemos porque es característica de la persona que es creyente. Así que vamos a dividir estos versículos de Mateo y en el sustrato, la línea vertebral de Apocalipsis, en tres puntos. Ya veo que Paco va a tomar nota. El primero es las circunstancias que rodean a las recompensas de los justos. El segundo punto será la porción de la recompensa. Y el tercer punto, las personas mismas que serán recompensadas. Hay muchas e interesantes enseñanzas en las circunstancias alrededor de la recompensa. volver a tener la Biblia abierta. Fijaros cómo empieza el versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga. Cuando el Hijo del Hombre venga. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos esperar para recibir el galardón. Que debemos esperar para recibir las recompensas. Si vivimos pendientes hoy, como aquel cristiano impaciente que decía, dame paciencia, pero que sea ya. Si estamos pendientes de que la recompensa tiene que venir ahora, el Señor nos contestará y dirá, y ya tienen su recompensa. El que ora para ser visto, porque quiere ser visto cuando ora, dice, ya tiene su recompensa, porque no está orando para eternidad, está orando para ser visto. Por lo tanto, como quiere su recompensa aquí ahora, ya la tiene. Por lo tanto, estas personas no pueden estar dentro integradas de esta espera. Cuando el Rey venga en su gloria, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Es como el oyente o el cristiano que ha sido fiel en su ministerio, espera cuando Él venga, cuando el Rey venga, es cuando recibirá la recompensa. Como aquella magnífica parábola del Señor que explica la absoluta soberanía de Él con las personas que fueron a trabajar porque Él las invitó y cuando llegó el atardecer pagó a cada uno. Había habido un compromiso entre el Señor de la ciencia y los trabajadores. Hay demasiados cristianos que buscan el galardón ahora, que buscan el aprecio por lo que hacen ahora, que se aferran a desear las bendiciones aquí y ahora. No estoy diciendo que cuando entramos en el camino cristiano, la gracia de Dios no nos bendice cada día y responde a las peticiones. No estoy diciendo, como algunas veces se critica al cristianismo, de que todo lo esperamos en la eternidad. No, si el ser cristiano ya nos hace salvos para eternidad, me parece que no estoy saliendo por el micro, porque lo llevo colgando aquí. ¿Me pones este? Vale. Estos adelantos técnicos. Y no es porque os hayáis dormido, ¿eh? No os hayáis dormido. Pero me viene como ilustración. Ya veis, el aparato está, la petaca está encendida, pero no hay comunicación entre petaca y micro, así que no escucháis nada. Entonces, hay demasiados cristianos que están esperando la recompensa aquí y ahora, que hacen las cosas para ser alabados, para ser con golpecitos de la espalda mostrados. ¡Ay, Señor! Eso les pasó a los discípulos. Cuando los discípulos salieron los 70 de dos en dos a predicar el Evangelio, ¿recordáis con el entusiasmo que vinieron? ¡Ay, Señor! ¡Hasta los diablos se nos sujetan! Estaban contentísimos. ¡Qué exitazo, Señor! ¡Qué increíble bendición! ¡Los diablos! ¿Y qué les dice el Señor? Casi les echa un jarrón de agua fría. Dice, pues no os alegréis por esto, es normal. Estáis haciendo algo que os ha enviado, pues ya está. ¿Alegraos de qué? De que vuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Parecía un jarrón de agua, pero no era un jarrón de agua, era una manera de decirles, los éxitos de cada día, las bendiciones de cada momento, son bendiciones que vienen intrínseca con el bien hacer. Pero cuando Él venga, cuando el Hijo del Hombre venga, cuando el Rey venga, con Él vendrán los galardones. De manera que vivimos a la espera de cuando el Señor recompense a los justos. Si en esta vida, decía Pablo, solamente esperamos en Cristo, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, dice, somos los más dignos de conmiseración. Es decir, si con todo lo que Cristo es y significa para nosotros, si nuestra única esperanza, expectativa, es en Cristo, ¡qué pobrecitos somos! ¿Es que no esperamos nada más? ¿No anhelamos nada más? Ya sé que no queréis responder por si acaso, pero yo espero la mañana de aquel día sin igual. ¿De qué? De aventuras inefables. ¿Y de qué? Y de goce eterno. Yo espero como aquel viejito esperaba ver la salvación de Israel. Él no iba realmente a vivir en su tiempo, vivió un tiempo de espera, pero esa esperanza, que no era resignación, le llenaba de fortaleza y de confianza. Por lo tanto, el cristiano espera. Y volvemos al texto. Cuando el Hijo del Hombre venga, cuando el Rey venga, ¡ay! ¡Qué discusión! Acabamos de venir del retiro pastoral y os aseguro que había que ir con pies de plomo, porque claro, catalanes, un buen grupito, andaluces, canarios, gallegos, y el tema de la política, independencia, las bromas, y tenéis pasaporte, vamos a necesitar pasaporte para entrar, bromas. Cuando el Rey venga, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿para quién vendrá? Si somos hijos del Altísimo, somos cortesanos del reino de los cielos, somos aristocracia real. Dios nos ha hecho ¿qué? Reyes y sacerdotes. Dios nos ha dado linaje santo. Somos un pueblo, y no simplemente lo cantamos, somos linaje, me parece que dice eso el cántico más o menos, ¿no? Somos linaje real. Cuando el Rey venga, cuando el Hijo del Hombre venga, es porque nos vamos a encontrar con Él. Y entre tanto esperamos, lo que debemos hacer y cómo debemos vivir es sirviendo. El servir es característica del pueblo y del Hijo de Dios. Lo he escrito en el boletín para hoy. El servir. Yo no he venido para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. El servir a los demás anula nuestro orgullo, porque cuando nos disponemos a servir a otro, nos estamos no anulando a nosotros. No hay mejor regalo que el servicio que hacemos. Y seguimos con las palabras de este Malmos. Cuando el Hijo del Hombre venga, y fijaros con quién vendrá, con todos los santos ángeles con él. ¡Qué maravillosa compañía! ¡Qué fantástico protocolo! Pero ¿serán los ángeles los que nos premiarán o nos galardonarán? No serán los ángeles. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, si Él viene en su gloria, nosotros viviremos esa gloria. Si cuando estuvo en la cruz lloramos y nos identificamos con la cruz, ¿cómo no nos vamos a identificar con Él en su gloria? Si estábamos unidos a Cristo por la fe del Espíritu y en el Espíritu Santo, en la cruz de Cristo, ¿cómo no vamos a estar también unidos a Él en la gloria? Cuando Dios comparte salvación, comparte también galardón. Por lo tanto, esto nos ayuda a vivir con una gloriosa y admirable esperanza. Perseguimos, deseamos, proseguimos la venida del Rey en su gloria. Hay figuras que por razones del tiempo no me puedo entretener. Cuando Él venga, ¿no vendrá por su esposa? Y cuando viene el esposo y viene la esposa, ¿no hay fiesta? ¿No hay banquete? Que se lo pregunte a Mamuca y a Sevilla, ¿verdad? No hay ese gozo cuando Él venga en su gloria, que viene por su esposa, que viene por su pueblo, que viene para su pueblo, habrá, sin lugar a dudas, fiesta. Y además dice, ¿se sentará qué? En su trono. Vendrá con sus ángeles, se sentará en su trono. Una de las cosas que a mí me llama la atención, no ha sucedido y no sucede entre los pastores, cuando es difícil hacer una foto a todos los pastores. Siempre hay despistados. Hay, vale, venir, tienes que estar ahí, vale, venir, venir. Porque entre los pastores no hay, no, como yo soy el obispo, era uno de los más mayores. Después de Víctor Martín yo era el más viejo. Fíjense cómo pasa el año de los pastores, ¿no? Entre nosotros no hay el deseo de acercarse al más inteligente, bueno, quiero decir, al más prestigioso. Pero ¿os habéis dado cuenta en los políticos el protocolo que hay? El más importante y los demás quieren estar al lado, ¿no? Es muy humano querer estar al lado. Además, había una frase política que decía, el que se mueva no sale en la foto, porque todo el mundo quiere salir a la foto, sí o sí. Pues cuando Él venga y venga en su trono, ¿creéis que el Señor dirá, yo estoy en el trono, pero vosotros un poquito separaos? ¿Nos daremos codazos para estar cerquita del trono? Cuando Él venga y se sentará en su trono, como es el Rey, estará rodeado de los ángeles, estará rodeado, no de los ángeles, estará rodeado de los ancianos, estará rodeado de los mártires, estará rodeado de los que han sido o van a ser galardonados. Otra circunstancia alrededor de la venida del Hijo del Hombre. Habrá separación de las ovejas y de los cabritos. Es difícil vivir ovejas y cabritos, lo saben los pastores, ¿verdad? No voy a decir que aquí tenemos cabritos, hubo un pastor que fue a una iglesia y dijo, la mitad de esta iglesia son tontos. Y el pastor que le había invitado le dijo, hombre, cambia un poco. Dijo, ay, sí, perdón, perdonen ustedes, la mitad de la iglesia no son tontos. O sea, el hombre lo arregló. Habrá separación. Porque el galardón, no lo olvidemos y no me ocuparé del aspecto negativo, el galardón para los fieles es uno, pero el galardón para los no fieles es otro. Por lo tanto, habrá una bendición de espacio. Las ovejas, los fieles, estarán a la derecha. Es una figura, ¿no es difícil vivir en la tierra con las personas malvadas? ¿No es difícil vivir en la tierra con las personas intransigentes? ¿Estáis aquí? ¿No es difícil vivir en la tierra con los creadores de cizaña? Sí. ¿No es difícil vivir en la tierra con los vagos y perezosos que no hacen nada? ¿Y qué queréis, estar en el cielo al lado de ellos? Si yo voy al cielo y me colocan ciertas personas de vecinos, casi le digo al Señor, oye, a ver si me cambias de barrio. Entendedme en qué sentido lo digo. Estoy diciéndolo en el sentido de la importancia de la separación. Dios quiere a su pueblo cerca de sí, como ahora quiere a la iglesia cristiana comprometida con Él y no comprometida con el error, con el indiferente a la doctrina, con el indiferente a lo espiritual, con el indiferente a las cosas que Dios ordena. No se puede vivir. ¿Se puede vivir en yugo con el infiel? Por lo tanto, una de las circunstancias de esa gloriosa venida del Señor es que habrá separación. Si aquí en la tierra es difícil vivir en un ambiente del mundo, no sois del mundo. Estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Cuando el Señor venga a distribuir sus galardones, confirmará lo que nos ha enseñado. Y ya junto las circunstancias estas. Cuando Él venga, hay que esperar el galardón y la recompensa del Señor. Hay que esperarlo con toda su gloria porque viene con gloria. Hay que esperarlo cuando se siente en el trono y ponga el mundo por estrado de sus pies, pero a su pueblo no será la alfombra, su pueblo serán los que están a su derecha. Y la derecha en la Escritura y en la enseñanza bíblica, ¿qué es? La protección del Señor, el cuidado del Señor, el abrazo del Señor. Él mismo está sentado a la diestra de Dios Padre y por lo tanto nosotros estaremos a la diestra del Hijo. ¿Y no es eso glorioso? El segundo punto, la porción. Cada detalle de este galardón es rico en sí. La colocación a la derecha. Un espacio digno para los fieles. Un espacio de la digna, de la más digna, de la máxima dignidad. Habéis visto los protocolos de hace unos días con el entierro del funeral de Adolfo Suárez. Habéis visto el protocolo, todos, el presidente, el senado, el parlamento, el rey, las infantas, la que acudió, ¿verdad? El príncipe, el protocolo. Y en la medida que uno es más digno, tiene que estar más cerca del poder. ¿No es maravilloso que el Señor nos coloque a su diestra? Esa es porción de su recompensa. Está con él. Luego, observar la frase. ¿Cómo nos da la bienvenida el Hijo del Hombre cuando venga? ¿Qué dice? Venid, benditos de mi Padre. ¿Qué teología hay en este maravilloso versículo? Ahora podría extenderme en las veces en que el Señor dice venid a la gente, venid a mí los que estáis trabajados y cargados. El Evangelio es una invitación, la primera vez que se dirige Jesús a dos de sus discípulos, a Andrés y Juan, que le siguen así a hurtadillas, él se gira y le preguntan, ¿dónde vas? ¿Qué les dice Jesús? Venid y ved. ¿Cuántas veces hay el Evangelio la expresión venid? El Evangelio es una invitación de amor del Señor. Pero cuando el pueblo ha venido, cuando el Hijo de Dios ha venido, ¿qué dice? Id, venid para ir, venid y os haré pescadores de hombres, venid para que vayáis. Actividad, compromiso, fidelidad al Señor. Y ahora cuando el Hijo del Hombre viene, ¿qué es lo que dice? Venid benditos de mi Padre. Vuelve como al comienzo, venid, porque empieza un nuevo tiempo en la historia de la redención. Venid benditos de mi Padre. Bendito. Cantamos, bendito es, bendito y alabado es. A veces no sabemos lo que significa bendito. Bendito es dichoso. Bendito es bienaventurado. Venid benditos de mi Padre. Venid dichosos de mi Padre. Venid porque sois don del Padre a Jesús. Y cuando Jesús viene, dice, venid los que el Padre me dio. Venid los que sois benditos de mi Padre. Venid porque ya estabais en la mente del Padre, en la obra redentora de Jesús y en la aplicación de la redención de Jesús por el Espíritu Santo. Venid benditos porque sois los dichosos del Padre. ¿A qué? Y además no solamente se nos llama benditos, bienaventurados del Padre. Venid a mí, el que a mí viene no le echo fuera. Pero los que el Padre me dio, de los que el Padre me dio, ninguno se perdió. Venid benditos de mi Padre. ¿Y sabéis cómo nos llama más? Dice, heredad, heredad. Somos herederos. Yo siempre he soñado, los sueños son, a ver si me salía una tía de América y me dejaba un fortunón. En teoría, tengo el lugar que compraría para rehacer la iglesia, bueno, las cosas que haría. ¿Quién no sueña con una heredad? ¿Hay alguien que no ha soñado nunca en fantasía con una heredad? Mejor. Así no habéis vivido la desilusión de no tenerla. Pero ¿cómo nos llama aquí el Evangelio? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, no los que recompensan, el que recompensa entonces, se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá sus ovejas a la derecha. Entonces el rey que tiene un reino, que por lo tanto ha hecho de sus fieles cohorte, de sus fieles ha hecho participantes del reino, entonces dirá, maravilloso, recibir el reino heredado, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Entendéis este versículo? Venid, heredad. Somos herederos y coherederos con Cristo. Y no habrá discusión. ¿Cuántas familias han pasado problemas con las herencias, verdad? ¿Cuántas familias? Pero nosotros no tenemos, porque somos nosotros mismos, somos heredad de Dios, nosotros mismos, tú hermano y hermana, eres heredad de Dios tú misma, por la gracia de Dios. Y no hay peligro de que alguien nos quite esa heredad. Y ahora nuestro, digamos, testamentario, el que nos da esta bendición, benditos de mi Padre, ¿es pobre? ¿Es, bueno, hace lo que puede? ¿Es excelente? ¿Es un buen artista? ¿Es un excelente arquitecto? Así que fijaros, venid y recibiréis, porque sois heredad, parte del reino. Ahora imaginaros qué tipo de reino tendrá. Si el que nos hace herederos es el omnipotente Dios, si el que nos hace herederos es el diseñador por excelencia, qué hermoso mundo ha creado Dios para nosotros. Y esto nos lo va a conceder en su gracia, en el nuevo cielo y en la nueva tierra, nuestra heredad. Fijaros que dice, preparada para vosotros. No solamente ha hecho casitas, ahora cuando estuvimos en Torrevieja, Rubén y yo, el pastor Rubén y yo, queremos ofreceros un proyecto, y es que nos compréis una casita a cada uno para nuestra jubilación, ¿eh? Cuando nos jubilicemos, yo que me jubilo antes, pues ya, para no ser problema. Cuando uno es pastor y envejece, empieza a crear dificultades. Así que hemos pensado en unas casitas, la mía la podéis comprar ya dentro de poco y la suya que durará mucho más. ¿Verdad que elegimos casitas? Teníamos un conflicto porque eran todas tan bonitas. Pero parecían donuts. Todos los chalets eran iguales. El arquitecto hizo un plano e hizo todos los chalets iguales, O sea, no hay personalidad en los chalets. Y yo lo quiero personal. Yo quiero un chalet personal, con una salida al mar, una ría para tener la barquita y salir de ahí al mar. Fantasía, ¿verdad? Pero es que fijaros, Dios nos prepara un reino preparado para vosotros. Es decir, es como si dijese, quiero contar cómo sois, cómo pensáis, cómo actuáis, cómo anheláis, cómo disfrutáis, y os voy a preparar algo específico para vosotros. No una casita tipo donuts, que todos salen iguales. ¿No lo dijo Jesús? ¿Me voy a qué? ¿A preparar qué? Lugar para vosotros. Y ahora fundimos el arquitecto por excelencia, el omnipotente por excelencia, el riquísimo por excelencia, el poderoso por excelencia. ¿Qué tipo de preparación del reino nos habrá hecho? ¿No será glorioso? Y bien, para terminar, seguiré en la próxima semana que me toque. ¿Qué personas son las que dirá benditos de mi Padre, venir al reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo? Es glorioso que estuviéramos en la mente de Dios antes que la propia tierra fuese fundada. ¿No es maravilloso? ¿Uno puede tener temor de la elección y la soberanía de Dios cuando estamos en su corazón desde antes de la fundación del mundo? ¿Y qué personas irán? Por las palabras, los benditos del Padre. Ya está claro, ¿no? Los hijos. Si han de heredar, es porque somos los hijos. Así que tenemos estas personas que serán colocados en un lugar especial, serán los benditos del Padre, los nacidos de nuevo. Serán los herederos del reino. Serán los que han participado de la naturaleza divina. Los que son coherederos con Cristo serán los que tenemos o tienen el reino asignado. Su nombre, benditos, significa bienaventurados y por lo tanto tiene la connotación de naturaleza del Hijo de Dios. Pero serán también los que se han distinguido por sus acciones. ¿Y por qué? ¿Por qué somos benditos? Porque sois herederos, porque sois hijos. Pero nos dará unas razones muy hermosas. Tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Estuve desnudo y me vestisteis. Estuve en la cárcel y me visitasteis. Estuve enfermo. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que las acciones de estos benditos son públicas. Por lo tanto, nadie podrá acusar a los escogidos de Dios como simples profesionales de la fe, que acumularon gran cantidad de reuniones, que acumularon gran cantidad de requisitos, digamos, religiosos, pero que no fueron jamás ayuda para nadie. Los tacaños, los perezosos. La versión de Apocalipsis dice los perros y todavía no he llegado a una conclusión. Estos no serán benditos porque no han vivido su naturaleza divina en el servicio. Estas personas que han dado de comer al hambriento no es una simple obra social, no lo hacían para recompensar, porque cuando le dicen ¿y por qué? Porque tuve hambre y me disteis de comer, sed y me disteis de beber. ¿Cuándo hicimos eso? Jamás pensaron hacer cosas para recibir recompensa. Las hicieron porque les salió de su naturaleza espiritual. Era necesario mostrar ayudas desinteresadas. Era necesario ayudar a alguien de quien no se sabía. Porque claro, cuando uno lee eso, piensa, entonces yo voy a hacer algo, porque cuando a los que galardona con el castigo les dice, tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, estuve desnudo y no me vestisteis, estaban exclamando, si hubiéramos sabido que eras tú. ¿Cuántas veces hemos excusado el no hacer un servicio pensando, ay, si hubiera sabido que eres tú? En la historia de los santos españoles hay cosas preciosas. Todos habéis oído hablar de Francisco de Asís, ¿verdad? Y ahí surgió una orden de franciscanos que en un principio eran, se les llamaba puros y cátaros incluso porque seguían los evangelios de una humildad tremenda y para ayudar a los demás. Francisco de Asís venía de una familia impresionante, tremenda, aristocrática, rica. Él tenía unos caballos y unos vestidos fantásticos y disfrutaba, y además de vida alegre. Pero un día yendo en su caballo se encontró con un leproso, maloliente, con unas ropas raídas y rotas. Y pensó qué afortunado era él con su cabalgadura y sus ropajes. Y Francisco de Asís bajó del caballo, empezó a quitarse su tremendo traje y abrazó al leproso. Dice su historia que cuando abrazó al leproso, vio el rostro de Cristo. Es leyenda muy aplicada a Francisco de Asís, pero quiero mencionarla como la lección. La lección de que sirvió a alguien y transformó su vida. Estas personas que reciben esa maravillosa y gloriosa alabanza del Señor, benditos, se distinguen porque ayudan como característica de su naturaleza. Para terminar, Dios recompensa a los fieles. No trabajamos por la recompensa. Trabajamos, servimos, porque es característica de la naturaleza divina. Quiero que os preguntéis, ahora vamos a pasar a la Santa Cena, quiero que os preguntéis, ¿estoy yo sirviendo al Señor? No por la recompensa, por la expresión exterior de lo que hay como fuerza interior.